Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos a todos los que se incorporan a esta última hora de nuestro programa. Ya saben que nos gusta acompañarles, llevarles de la mano. En este día de forma especial, tanto Roberto Macedonio como nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, nos llevan de la mano por lugares que debemos visitar de vez en cuando en Madrid. Y resulta que el mercado de San Antón cumple 80 años, el de Antón Martín, 80 años. Durante los próximos días habrá diferentes actividades para celebrarlo. Así que vamos a hablar de este mercado, uno de los más importantes de Madrid y también uno de los más antiguos. Está ya Elu Moreno. ¿Qué tal, don Elu? ¿Cómo llevas esta festividad ya casi de la Almudena?
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Bueno.
Pues sí, a puntito ya de poder celebrarla.
Sí, señor. Bueno, arquitecto de cabecera de JLL, hoy mercado de Antón Martín. ¿Por qué, cuéntame, tenemos que celebrarlo por todo lo alto? A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es situarlo. ¿Lo situamos primero y luego hablamos de él?
Venga, sí. No, además es que, como sabes, yo... como arquitecto también tengo mucho, nos interesa mucho el urbanismo, los arquitectos, y especialmente en mi caso, y es que al final es importante ubicarlo. Así que voy a empezar haciendo una especie de alegato a esta celebración que hacemos hoy de estos 80 años del mercado, y es que yo creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos de todos estos mercados que han llegado hasta hoy, porque con todo el aumento de las grandes superficies hubo un tiempo en el que estuvieron muy amenazados, y hoy que estamos con el tema del CAP 26 o COP 26, no, nunca sé cómo se dice, y todo este tema de la sostenibilidad, es muy importante que miremos hacia ese mercado de proximidad para evitar desplazamientos. Al final todo va en la misma línea, así que bueno, pues mira, nos alegramos mucho de poder celebrar estos 80 años del mercado de Antón Martín, y precisamente ese es el nombre que estamos intentando ubicar. Antón Martín está en la plaza de ese mismo nombre, Antón Martín. ¿Y quién era Antón Martín? Pues era un fraile del siglo XVI, que fue el que instauró en esta zona un hospital para enfermos, que era el Hospital de San Juan de Dios, ya que él pertenecía a esa orden, a la Orden de San Juan de Dios. Uh-huh. Y estaba situado en esta calle de Atocha. Es un hospital que ahora, a día de hoy, ya no existe. Incluía lo que hoy es la iglesia de San Salvador y San Nicolás, y que está al lado del mercado, también el mercado, todo eso estaba en lo que entonces era el hospital. Y bueno, pues resulta que justo al lado de ese hospital había un espacio abierto en la calle Atocha, porque bueno, todos creo que lo ubicamos, estamos en la calle Atocha, a la altura del Teatro Monumental de Madrid. Pues ahí, en esa apertura que había de la calle Atocha, se empezó a conocer como la plazuela de Antón Martín, al menos desde el siglo XVII, en honor al hospital. Y ahí se instaló una plaza, un mercado en esa plaza, y te voy con la primera palabreja de hoy, que es en esa plaza había un repeso menor.
Ay,
¿qué significa esto?
Pues
era una institución que se instauró pues en esos siglos para tratar de garantizar que todo lo que se compraba y vendía estuviera, que no te pudieran engañar, digamos, los comerciantes. Y entonces pues era una institución que tenía el ayuntamiento con alguaciles, y entonces se encargaban de que todo estuviera pues bien, que no pudieran engañar a nadie. Así que bueno,
bien.
Ahí estaba instaurada esa
plaza. Muy bien, pues estamos entonces en la plaza de Antón Martín, que le da nombre, que abastece además a barrios como Las Letras, Lavapiés, Justicia. Bueno, pues ya que estamos ahí, Elu, Roberto Macedonio está allí, está precisamente, quiere ser nuestros ojos, y aunque hay que decir que oficialmente tú nos vas a contar que se inauguró hace 80 años, pero sus orígenes se remontan a la Edad Moderna. Vamos a ver Roberto, que tiene todos los detalles, se encuentra precisamente allí mismo en este mercado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, pues sí, son ya 80 años los que lleva en pie este mercado atendiendo a los madrileños. Se ha convertido incluso en una insignia de este barrio, en la calle Atocha. 80 años tiene este edificio, pero los orígenes primitivos del mercado de Antón Martín se remontan nada más y nada menos que al siglo XVII, cuando los primeros comerciantes empezaron a vender sus productos, sobre todo frutas y verduras, en la propia calle. Bueno, todavía esto se sigue haciendo y todavía este lugar sigue siendo un punto de referencia en la compra de alimentos, sobre todo. Mira, delante de mí os voy a dar mucha envidia porque hay un puesto lleno de quesos de todo.
Oh,
nunca he visto tantos quesos juntos. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Lidón.
Lidón. Bueno, aquí hay de todo. Quesos de todos los tamaños, los tipos, los colores incluso.
Bueno, es una selección de quesos. Son todos artesanos. Son quesos artesanos y hay tanto nacionales como internacionales.
¡Qué rico! 80 años de mercado, que se dice pronto.
Es muy agradable y muy ameno estar aquí porque hay mucha gente y también viene el turismo, también hay hostelería, entonces es muy ameno el trabajo.
Muchas gracias. Muchas gracias,
gracias
por atendernos. Bueno, y de los quesos pasamos a un clásico de los mercados. Hay delante de mí un puesto lleno de todo tipo de frutas de todos los colores que se llama la Huerta de Sánchez. ¿Es usted Sánchez?
Sí, señor.
Y esta es su huerta.
Esta es mi huerta.
Bueno, 80 años de mercado, que se dice pronto.
Pues pronto, yo creo que acabamos de empezar, o sea, que fíjate,
sí,
si es pronto.
Y lleva ya 80 años. De esos 80 años, ¿cuántos usted aquí?
Pues yo el mes que viene hago 26.
¿26 años?
26.
¿Toda su vida? Porque no es tan mayor.
Sí, la gran mayoría de mi vida, sí.
Ajá. ¿Cómo es trabajar aquí?
Pues muy agradable, muy agradable. Esto es como si fuera, pues, la comunidad de vecinos de tu casa.
Uh-huh. Vienen muchos vecinos de esos de los de siempre, ¿no?
Sí, hay gente ya muy mayor dentro del barrio, hay gente que va viniendo nueva y bueno, pues ahí vamos.
¿Qué es lo que hay que comprar ahora? ¿Qué frutas se llevan ahora mismo esta
ahora mismo
temporada?
Ahora mismo estamos en temporada de invierno, lo que es la pera, la mandarina, casi todos los cítricos.
Ajá. ¿Y más o menos en cómo están los precios? Se habla de que suben los precios con la crisis del suministro, la subida de la luz.
A ver, es normal que suban los precios, pero sí, es que es razonablemente normal. Uh-huh. O sea, si la gasolina está más cara, si el transporte está más caro, si la luz está más cara, si los autónomos están
todo,
más caros,
está todo más
si
caro.
Todo está más caro, al final tiene que repercutir en alguien, eso está claro.
Claro, pero lo importante es comprar productos de confianza en mercados, ¿verdad? Y en este tipo de lugares, bueno, que apoyamos a la economía local también.
En el mercado del barrio atendemos a la señora Paquita, al señor Juan, le atendemos, sí, como si fueran de nuestra familia, incluso sabemos hasta parte de su familia y conocemos la mitad de su familia seguro.
¡Qué bien! Eso es una maravilla, eso solo se encuentra aquí. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Bueno, yo me voy a quedar por aquí comprando, y ya saben que pues en este mercado hay fruterías, carnicerías, de todo, en fin, que lo seguimos descubriendo.
Pues saludos a Paquita y a Juan, claro, si es que la gente se conoce con el nombre, cómo no, si, y las vidas de las personas. Como tú decías, Elu, claro, es todo mucho más cercano, es el lugar donde tú sabes que vive, son vecinos que viven al lado, ¿no? Vamos a hablar del propio edificio, que merece la pena que echemos un vistazo arquitectónico y sobre todo histórico. ¿Cuándo se construye el actual mercado, Elu?
Sí, pues Como te decía, donde se encuentra el actual mercado, donde está hoy Roberto, la inauguración fue en 1941, pero antiguamente, como él también ha dicho, estaba ese hospital que fundó Antón Martín. El hospital se derruye en torno a 1858 y entonces de ahí surge la parroquia de San Salvador y San Nicolás, que se encuentra en la calle Atocha hoy en día, la podemos ver, y se genera, digamos, todo el comercio que había en la plaza, pues pasa a ser una plaza de abastos, pero cubierta. Y hasta 1933 el ayuntamiento no se plantea el crear un edificio para ese mercado. Y entonces se lo encarga al arquitecto Gonzalo Domínguez Espúñez, que es el que realizaría el diseño. Lo que pasa es que, bueno, como pueden averiguar o intuir nuestros oyentes, en 1933 mucha estabilidad y hasta después de la guerra no se pudo ejecutar y por eso la inauguración es en 1941. Uh-huh. Y después, en los años 50, es cuando se produce una remodelación de toda la zona y también del edificio, que es cuando adquiere, digamos, el aspecto que tiene hoy en día con esa fachada de color rojizo, bueno, y toda la estructura que tiene hoy en día. consta de 3 pisos. La planta baja y la primera albergan los 65 puestos de productos de alimentación, donde está Roberto hoy.
¿Sí?
y no estando tanto hambre, por cierto. La mayor parte además de producto perecedero, como él ha dicho. Y luego en la tercera, que es muy curioso, es decir, la tercera planta, en cambio, está dedicada a una escuela de danza de flamenco que se llama Amor de Dios.
Hombre, es famosísima, pero famosísima, claro.
Ahí... Me imagino que viene por el nombre del hospital antiguo de San Juan de Dios, yo creo que viene por ahí el nombre.
Pues mira, no lo sabía, pero claro, viene de ahí, segurísimo. Nos está pidiendo paso, Elu, otra vez Roberto.
A ver.
Dice que se ha ido de los productos perecederos para irse a espacios gastronómicos gourmet. Dice que es que hay de todo. A ver en qué cola se ha puesto, si en la del pescado o en la del gourmet. Roberto, saludos de nuevo. Adelante.
Bueno, sigo en el mercado y todavía sigue la gente comprando la fruta, el pescado, la carne, de todo, ¿verdad? Porque aquí uno encuentra de todo, buenas.
Así es. Y si no lo encuentra, uno lo encarga y se lo trae.
¿Usted es vecina del barrio?
Sí.
¿Y cuánto tiempo lleva comprando aquí en este mercado?
Muchos años.
Ah, lo dice la vendedora también. ¿Es una clienta habitual ella?
Sí.
¿Buena o mala?
Muy buena,
oye.
Ay, mira lo buena, todos los 3 veces a la semana.
¿Qué está pagando ahora mismo con el datáfono? Sí. La compra de la semana.
No, esto es para comenzar la semana. Yo vengo 3 veces en la semana.
Ajá, ¿por qué viene a este mercado? ¿Qué encuentra, qué encuentra en este mercado?
Cercanía, también el servicio me lo mandan. Uh-huh. Y llamo y también me mandan las cosas.
Ah, ¿se las mandan a su casa?
Sí.
Qué bien.
Puedo llamar sin venir y me cobran después.
Qué bien. ¿Cuántos años diría usted que tiene este mercado?
Yo tengo 60.
¿80?
Ah, son 80.
¿80 años?
Mira, yo ni había nacido porque yo soy jovencito.
80 años, ¿eh? No había nacido usted exactamente. Bueno, gracias.
De nada.
Vamos a hablar con otra persona que está ahora mismo. ¿Qué va a comprar? Hola, buenas. ¿Qué está comprando?
Yo hablo español un poco.
Ah, ¿poco? What are you buying?
Champignon, mushrooms, sí. Uh-huh. En naranja.
¿De dónde es usted? Where are you from?
Estados Unidos.
Estados Unidos. Sí. ¿Hay en su país mercados como este? There are any place like that in the USA?
Yeah, you get a lot of fruit, but I think it's maybe fresher here.
Sí, dice que aquí que en Estados Unidos los hay parecido, pero aquí los productos son todavía más frescos. ¿Sabe qué es el cumpleaños de este mercado? Is the birthday of this place.
Oh, wow. Uh-huh. Happy birthday.
Happy birthday.
Feliz Navidad,
feliz cumpleaños.
Oh, feliz cumpleaños.
Cumpleaños. ¿Cuántos años cree que tiene este lugar? How old do you think it is?
30 years.
80 years, 80 años.
Wow.
It's very old. Wow.
Él decía 30.
Wow. Bueno, muchas gracias, thank you.
Muchas gracias.
Y como ven, además, Nieves, este lugar es un sitio, un mercado internacional, por lo que nos han dicho también los comerciantes, que no solo vienen vecinos, sino también muchos turistas, como por ejemplo de Estados Unidos. Bueno, que les sorprende la cercanía y la frescura de los productos que aquí se venden. Es que esto es todo un lujo, ¿eh? No hay duda.
Ya lo creo. Pues disfruta en el mercado de Antón Martín. Te mando un abrazo fuerte. Nos ha encantado, ¿verdad, Elu, oírle a Roberto en inglés?
Sí, la verdad que es fenomenal.
Muy bien. Oye, ya que estamos tan cerquita, estamos en la zona, no me resisto a preguntarte por el cine Doré, Elu.
Ah, sí. No, pues mira, está bien visto porque efectivamente en ese hospital que estábamos contando, cuando se derruye, no solo se crea este mercado que hemos celebrado hoy su aniversario, sino que también justo al lado, encontramos el cine Doré, un cine como muy icónico de Madrid, yo diría. Y es que efectivamente lo separa del mercado un pasaje que además tiene por nombre el Pasaje Doré, en honor a esta sala de cine. Esta sala se inauguró a principios del siglo XX, en 1912, una sala para 1.250 espectadores, aunque el actual cine, digamos, no lo que podemos ver ahora porque se rehabilitó, pero digamos lo más parecido ahora fue en 1923 y lo proyectó el arquitecto Críspulo Moro Cabeza. Uh-huh. Y lo hicieron en un estilo modernista, que es lo que podemos ver hoy en la fachada, con esas volutas, etcétera, y que era muy habitual en los cinematógrafos de principio de siglo y también que era coherente con la arquitectura que se estaba haciendo en la época en Madrid. ¿Qué pasa? Que luego, pues con el paso del tiempo, digamos que perdió un poco el uso y cayó un poco en el olvido y de hecho se deterioró bastante y por ello en 1962 lo adquirió el ayuntamiento y lo, digamos, por su interés arquitectónico y ambiental para tratar de que se de degenerara más e incluso se pudiera derruir. Y ya en 1989 se le dotó de un nuevo uso y ahora mismo está vinculado a la Filmoteca Española y ahí podemos ver ciclos de todo tipo y yo creo que pues, probablemente muchos de nuestros oyentes lo conozcan o incluso lo hayan visto porque tiene muchísima actividad y bueno, pues es un sitio muy bonito. Así que mira, podemos ir a tomar algo al mercado y después ver una película. Es un gran plan, ¿no, Nieves?
Planazo me parece, sí señor, al cine Doré. Si es que, ¿cómo hiláis? Pues le doy las gracias a Roberto Macedonio y como no, a ti, Elu Moreno.
Gracias,
que
señora.
Nos haces ver la arquitectura de Madrid pues con otros ojos, así que muchas gracias. Son ya las 6:20 de la tarde, seguimos, estamos ahora buscando noticias con música. ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde? Vamos con una noticia que parece una historia de teatro o de cine.
Sí.
Y sobre todo un galardón a alguien que se lo merece todo. Y bueno, tú te fijas en el 4 de diciembre de 1999. ¿Qué pasó ese 4 de diciembre?
Bueno, pues que todos los medios de comunicación se hicieron eco de los galardonados con el Premio de las Bellas Artes. Y entre ellos estaba la actriz Lola Herrera y también nuestro compañero Juan Carlos Pérez de la Fuente.
¡Ay, pero qué bueno que lo traigas!
Sí,
¡qué
claro,
bien, qué bonito!
En ese mismo año también se lo dieron a él, ¿no? Y en ese año 1999, el grupo Café Quijano lanza al mercado discográfico, no podía ser otra la canción, hablando de Lola Herrera.
¡Lola!
¡La Lola!
ahí está.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
Pues Café Quijano, que los hermanos nos encantan, los hermanos Quijano. Oye, y dime algo de Lola Herrera. Porque Lola sigue en los escenarios y está ahora mismo representando en el Bellas Artes 5 horas con Mario.
Exacto, así es, cierto. Bueno, pues a sus 85 años, Lola Herrera sigue pisando las tablas de los escenarios y es un ejemplo de fortaleza física y psíquica.
Sí, señor.
Una demostración que la edad cronológica muchas veces no tiene nada que ver con la biológica. Lola Herrera tiene un cerebro privilegiado y todo su organismo trabaja al unísono para tener una calidad de vida envidiable. Lola Herrera comienza su andadura teatral en el año 1955 con la obra El Campanero y actúa junto en el Teatro de la Comedia de Madrid a Vicente Parra.
Aquí era uno de los galanes, ¿no? De la época, uno de los guaperas, ¿no?
Pero sin duda la obra Talismán, y ya la has nombrado tú, para Lola Herrera ha sido 5 horas con Mario de Miguel Delibes. Así interpreta el personaje de Carmen Sotillo, la protagonista, Lola Herrera.
Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente, porque tú siempre duermes de lado y con las piernas encogidas, que te sobra la mitad de la cama, de larga, claro, que de ancha, a mí cohibida. Pero tú te hacías un novillo. Decías que de siempre, desde chiquitín, desde que tenías uso de razón. Pero esta mañana estabas boca arriba. enteramente normal, igualito que dormido. Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde.
Ay, me encanta esta mujer, que la estaría horas oyendo, sinceramente, Lola Herrera. Tenemos la oportunidad de verla y de oírla en estos días aquí en Madrid. Qué afortunados somos.
Sí, sí.
En ese momento se metió por primera vez en el papel, ¿no?, de Carmen.
Sí, en el papel de Carmen Sotillo, la protagonista de Cinco horas con Mario, en el año 1979, en el Teatro Marquina de Madrid. Y así cuenta Lola Herrera la importante labor de sus colaboradores que siguen con ella, Josefina Molina y José Sálamo, en la adaptación de Cinco horas con Mario. Se lo cuenta el periodista Carlos Alsina.
José Sálamo era, digamos, él y Josefina hicieron una adaptación que también iba muy a favor de todo eso, ¿no?, de poder trabajar luego, porque la novela, claro, es... Lo que pasa es que Carmen en la novela es igual desde el principio hasta el final, ¿no?, que sea 5 horas de texto, ¿no? Pero Sámano también estuvo muy a favor, José. Bueno, lo primero, tan a favor estuvo que esto, 5 horas, no se hubiera hecho nunca, yo creo, por lo menos en aquellas épocas, no se hubiera hecho nunca si José Sámano no hubiera existido.
Fíjate, es que era un grande Pepe Sámano, la verdad, sí, sí. Todos le hemos admirado mucho. Pero está hablando Lola Herrera de esa adaptación que se hizo y esa puesta en escena, que realmente fue un acierto y bueno, un éxito, que es que yo no sé ya cuántos años han pasado.
Pues mira, en el año 1977, estamos hablando, la primera, o 79, la primera vez, 21 más 21, 42 años.
Fíjate.
Han pasado 42 años.
O sea, es el papel de su vida, sí, el que le ha marcado.
Sin duda, y que todos los años lo sigue haciendo, ¿no? Vuelve. Es impresionante,
sí,
¿no?
Sí,
y fíjate,
sí.
Lola Herrera es capaz de relativizar todo lo duro que le ha ocurrido en la vida. En una entrevista comentó que el día que se casa con Daniel Dicenta, llovía, y llovía mucho, y añade con una sonrisa, presagio de lo tormentoso que iba a ser el matrimonio. Uh-huh. En tono, digamos, en un tono un poco ahí irónico, ¿no? De cómo lo veía ella, ¿no?
Sí,
y en el capítulo del programa que tenía Lolita Flores en Televisión Española, Lolita tiene un plan, cuentan entre las dos un amuleto que pasó de una a la mano de la otra sin ella esperárselo. Mira, mira.
¿Tenéis, cuando vais así de gira o estáis en los camerinos, tenéis amuletos, tenéis cosas? Porque yo me encontré un día una castaña de una señora actriz de este país que me encontré en un taxi. A mí me iban las cosas fatal. Toso porque la señora la tengo muy cerca. Y resulta que me metí en un taxi y me iban las cosas fatal, sí, y me encontré una castaña. Y entonces cogí la castaña y me la guardé. Y estando en un programa de televisión, estoy hablando, me dijeron que llevara un amuleto, que llevara algo que yo, en lo que yo tenía fe. Y dije, pues mira, me encontré una castaña en un taxi hace unos meses. La verdad es que la vida me va muchísimo mejor. Y sonó un teléfono. Me dijeron, es la señora Lola Herrera que está al teléfono. Me dijo, que sepas que esa castaña...
¡Es mía!
Es mía. Con mucho acento de Valladolid.
¿Y era tu castaña?
La perdí en un taxi.
Yo la perdí en un taxi.
En el mismo que ella se bajó, me subí yo.
Claro, y viendo mi madre y yo... Mi madre y yo estábamos viendo el programa. Y mi madre supo el disgusto que yo me llevé cuando perdí la castaña.
Bueno, pues de alguna manera le pasó la suerte a Lolita, ¿no?
Cierto, cierto. Y además dijo, nunca te la devolveré. Ah. O sea, aunque me la pidas, nunca te la devolveré.
Me la quedo, me la
quedo. Yo con la castaña, ¿no?
Santa Rita Rita, ¿no?
Exactamente. Fíjate lo que les une, ¿no? Y la fortuna que llega a través de una castaña, ¿no? Y Lola Herrera ha sido galardonada con muchísimos premios. Medalla de Oro al Mérito al Trabajo, el Premio Max de las Artes, el Premio Fotogramas de Plata 2 veces, en fin, son, yo diría, 100 premios los que tiene Lola Herrera, impresionante, ¿no?
Sí.
Y como tú bien decías, en estos días se le puede ver en Madrid en el Teatro Bellas Artes con su 5 horas, con Mario, porque yo digo con su, es que es su,
sí señor, ya es sí, de sí. Ella. Claro.
Bueno, y la noticia de hoy nos ha llevado al 4 de diciembre del año 1999, cuando le fue concedido el premio a las Bellas Artes. Y me quedo con dos frases de Lola Herrera que encierran el carácter luchador de superación de esta mujer a sus 85 años. Si me molestase ser vieja, sería una imbécil. Del escenario me tendrá que jubilar la vida. Fíjate, a mí esta frase me encanta, ¿no?
Me gusta,
y la
me
otra
gusta.
Frase es, en la vejez también hay belleza.
Ya
porque pensamos
creo.
Que en la vejez todo ya es... Bah, pobredumbre, ¿no? No puede haber belleza y esto no es así. Y en 5 horas con Mario hay una canción, la única que suena, que es de Luis Eduardo Aute, La mala muerte. Pero nos despedimos con otra canción de Luis Eduardo Aute más alegre, porque Luis Eduardo buscaba siempre lo imposible en positivo, que esto era algo bonito. Entonces he elegido la canción Rosas en el mar.
¡Qué bien! Pues sí. Qué mejor final. Es que, vamos, hoy lo has bordado.
Muchas gracias. Me dices todos los días lo mismo. Pero ¿ves? Yo te lo agradezco.
Será porque me gusta mucho esta sección. Sí. Pues Luis Gutiérrez Serantes, muchísimas
a
gracias.
Ti,
que nos quedamos con Luis Eduardo Aute y estas Rosas en el mar.
La ira y el placer, un bello amor sin un final, que sobreviva al bien y al mal. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si hasta los dioses caerán. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Onda Madrid con el fútbol femenino. Por primera vez en su historia, el Real Madrid está disputando esta temporada la Liga de Campeones, la máxima competición de clubes de Europa. Y este martes 9 visita al Paris Saint-Germain, semifinalista de la pasada edición y uno de los clubes más potentes de Europa. Onda Madrid quiere ser testigo de este momento histórico. Desde las 9 menos cuarto os contaremos todo lo que suceda en el duelo entre parisinas y madridistas.
De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues acabamos de recibir en el estudio, aprovechando además que muchos de ustedes están ahora en carretera intentando ir a sus pueblos, sus lugares de origen. Mañana es festivo, el Día de la Almudena. Pues bien, queremos presentarles a un hombre que sin duda es la memoria viva de la radio y de la televisión. Ha estado en este programa con una novela, pero queríamos que viniera como ha sido testigo, artífice de muchas emisoras, de la evolución de la radio, de la televisión, pues como plasma toda esta carrera en Relatos de mi Memoria, pues queremos que realmente esos relatos de mi memoria los traiga aquí, los exponga aquí, junto a todos ustedes. Así que, ¿quién es él? Pues don Miguel de los Santos. Don Miguel, pero por favor.
Buenas tardes, doña Nieves.
Qué alegría tenerle por aquí.
Es un placer y una alegría. Y me vas a permitir, antes de entrar en la materia que tú digas...
Que lo vas a decir.
Te voy a decir que el otro día, la otra noche, nos hiciste pasar en la presentación de tu libro una velada inolvidable.
Wow, qué bien.
Pocas
gracias.
Veces se puede reunir gracias. Tanto talento y tanto glamour al mismo tiempo para presentar un libro. Yo todavía estoy empatado con lo que hiciste. Sentar en un set a Carmen Lomana, con María Dueñas,
con Norma Duval.
Y con tu editora,
Carmen Romero,
sentarlas en torno a ti y que cada cual expusiera allí la parte que les corresponde por su personalidad al contenido de tu fabulosa novela, que más que novela es un libro de historia, que yo desde aquí me lo permite, recomiendo a todo oyente y a todo el que te lo pueda decir, porque es una maravilla de libro. Reunirles y hacerlos descubrir no solo el glamour y el talento de estas mujeres, sino, por ejemplo, a mí me sorprendió en Norma el tremendo conocimiento intelectual que tiene de lo que es la sociedad, de lo que es la mujer, la forma de expresarse. Para mí fue una dimensión nueva y mira que la conozco hace años.
Pues mira, qué bien.
Y también fue imponente toda la sabiduría y la forma de explicar que nos mostró Carmen Lomana hablando del mundo de las joyas, sus significados, toda la mitología que encierra, etcétera, etcétera. Que en definitiva es el fondo argumentario de tu hermosa novela, El Joyero
de la
Reina.
Muchas gracias. Pero has venido a hablar de tu libro, por favor.
Sí, sí, he venido también a hablar de mi libro. Bueno, hablar de mi primer libro, de por donde tan tardíamente inicié esta carrera literaria que ahora me tiene prácticamente absorbido, ¿ya ves?
Claro, claro, cuando uno empieza a escribir, ¿verdad? Ya no lo puedes dejar.
Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que yo he tardado 70 años en cumplir mis deseos y mi verdadera vocación, que era la de escribir, porque yo hice periodismo con el único objeto de escribir. Y de repente la suerte me fue tan propicia, querida Nieves, que me encontré presentando programas de televisión, presentando grandes programas de radio, todo eso me fue absorbiendo. Y chica, hasta la desembocadura en los 80 años no he podido sentarme a escribir.
Pues nunca es tarde si la dicha es buena y es muy buena. Estos relatos de mi memoria, Miguel, tú hablas de grandes personajes que realmente supusieron un antes y un después. Tú hablas de casi todos los que veo son personas de los medios de comunicación muy grandes, pero veo a Adolfo Suárez. ¿Por qué has metido aquí a Adolfo Suárez? Que sé que también hay otros personajes a los que tú entrevistaste y te marcaron especialmente, porque hay gente que no se olvida. Uno está cerca de ellos con un micrófono y hay algo en ellos que te hacen cambiar como persona, ¿no?
Pues sí, algo así me pasó a mí contigo. Ya sabes que te conocí en calcetines y ahora te veo hecha una escritora de éxito, una comunicadora de primer nivel. Bueno, pues así es la vida y así es como hay que saborearla al final de los tiempos, ¿no? Hablas de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez representó mucho para mí. Y si aparece en un libro dedicado a los medios de comunicación, donde se cuenta una buena parte de la historia de la radio y de la televisión en España, puesto que he tenido la suerte de que mi vida ha sido casi paralela al devenir de la radio y la televisión. Como digo en el comienzo del libro, el prólogo me lo hizo Fernando Onega, como yo explico ahí, es que nací 14 años después de la radio. Tengo 14 años menos que la radio en España. y tengo bastantes años más que la televisión, que empezó en el 56. Por tanto, he sido un testigo de toda la historia de la evolución de estos medios en nuestro país. Pero es que mi relación con Adolfo fue muy particular, fue muy especial. Entre otras cosas, Nieves, porque el capítulo, uno de los dos capítulos que le dedico a Adolfo en el libro, uno de los dos relatos, uno es a su muerte, haciendo una especie de obituario desde dentro, desde el hombre que yo conocí, no el presidente de gobierno que conocieron los españoles. El otro capítulo lo titulo Uno de los nuestros, porque lo que poca gente sabe es que Adolfo, más allá de ser el director general de Radio Televisión y el hombre que preparó el camino del rey don Juan Carlos para llegar al reinado, a ser el jefe del Estado, desde la televisión, fue en su época cuando el príncipe Juan Carlos recorrió los pueblos de España, apareció en los telediarios, en las cámaras, él le fue preparando el camino. Y yo todo eso lo viví desde dentro, porque Adolfo era socio de la Federación de Radio y Televisión, como tú y yo. Uh-huh. O sea, él tenía su carné como otro cualquiera, etcétera, etcétera. Esto lo sabe poca gente porque realmente su figura es una gran figura política.
Política, pero tiene esta otra vertiente, ¿no? Fíjate que en esa época Adolfo Suárez se casó la nieta de Franco y decidió darlo por el UHF.
Claro.
Y, bueno, le cayó la mundial porque, claro, claro, se esperaba que al ser la nieta de Franco, se esperaba que se diera por la 1.
Claro.
Y no, él decidió porque ya estaba en...
Claro.
Estaba preparando el camino, ¿no?
Exacto. De él tuvo una relación con don Juan Carlos, con el príncipe, una relación... Eran coetáneos, tenían más o menos la misma edad, Adolfo un poquito mayor que el rey. Y tan es así que yo, que tuve relación con él y con Amparo y con toda la familia, pues yo recuerdo una tarde en que sonó el teléfono en su casa, estábamos allí tomando un café, y bueno, era de la Zarzuela, me parece que estaba ya el príncipe, ya estaba en la Zarzuela, sí, en aquel momento, en el Palacio de la Zarzuela. Y era llamándole, y Amparo, no me puedo olvidar la expresión que dijo, vaya, está, ya nos va a fastidiar el fin de semana. Y es que el príncipe, agárrate, que lo cuento ahí, pero es lo único que voy a anticipar del libro. El príncipe le llamaba porque acababan, fíjate lo que son las cosas, de regalarle un jeque árabe. Era muy aficionado el rey a los trenecitos eléctricos. Le acababan de regalar un tren eléctrico de no sé cuántos metros y le pedía que fuera a ayudarle a montarlo, porque él estaba solo muy aburrido. Y al parecer era un recurrente del príncipe Juan Carlos en aquellos años. Adolfo era un recurrente para llamarle y no pasar las tardes aburridos en palacio, ¿no? Bueno.
Qué cosas, por favor. Pero bueno, podrías hablar igual de Salvador Allende.
¿Sí?
Es que tú has conocido a muchos personajes, a los hermanos Castro.
Sí, sí.
No todo el mundo puede decir que ha estado con ellos, que les ha entrevistado. Bueno, a Pablo Neruda, ¿no?
Sí, sí. En fin, cada uno de ellos es una anécdota que no hay tiempo para que están reflejadas en el libro. Una vivencia verdaderamente única, en plan telegráfico. Salvador Allende lo entrevisté y lo conocí, estuve con él, pasé una larga tarde en su residencia de verano en Miramar, en la costa chilena. Pude hablar con él largo y tendido, ahí tengo la fotografía que lo testifica, aparece en el libro, por cierto, donde estoy con Salvador Allende. Era finales de enero del 73 y a él moría, y digo moría por no ser partidario de una u otra versión. O sea, se suicidó o lo mataron. Yo más bien soy partidario de la segunda, en cualquier caso, sea como fuera, directa o indirectamente. 7 meses después, en septiembre del 73, ¿no?
Claro.
Y, sin embargo, en mi conversación con él estaba muy ilusionado. Él decía que tenía el respaldo internacional y eso bastaba para sacar al país de los malos años que habían transcurrido últimamente, en fin, de la pobreza que,
o sea, que
lo
te parece que lo mataron, según...
Sí, sí. No, yo te digo que lo mataron, vamos, eso está constatado ya. En cuanto a Neruda, fue una cosa muy curiosa. un amigo común, tuyo y mío, el pobrecín ya andará por ahí con los ángeles jugueteando y montando antenas y cosas, que era Manolo Martín Ferrán.
Ah, Manolo, por favor, qué grande.
Una noche que salía yo, los vuelos transoceánicos solían salir por aquel entonces, estoy hablando de los años, a finales de los 60, 60. Bueno, lo recuerdo perfectamente porque tengo el 20 poemas de amor y una canción desesperada, firmado por Salvador Allende y de su puña y letra, pone el año, 1968. Por eso sé que fue en el 68, 68.
Claro, claro.
Yo partía hacia Chile para cubrir la información del Festival de Viña del Mar.
Sí.
Me encontré con Manolo por los estudios de la SER, que entonces estábamos juntos allí, y lo que se dice a los amigos siempre, bueno, él me preguntó, ¿dónde te vas ahora? Pues voy a Chile. ¿Quieres algo? Que se dice siempre. Y él me dijo, tráeme una entrevista con Pablo Neruda. A partir de ese momento, a mí ya se me olvidó el Festival de Viña, todo, y tuvo prioridad en mi viaje el conseguir la entrevista con Pablo Neruda. De hecho, llegué al aeropuerto Santiago, tomé un taxi para acercarme a la costa, que son 99 kilómetros exactamente, desde Santiago hasta Viña del Mar, hasta Valparaíso, y al taxista ya le dije, ¿usted sabe si don Pablo anda por aquí, por el país? Y me dijo, ah, pues sí, está ahora mismo con los discursos de está como candidato municipal de la Municipalidad de Valparaíso por el Partido Comunista. Si yo sé algo, ¿dónde le puedo avisar? Digo, pues en el hotel donde usted me va a dejar, en el Hotel O'Higgins, que yo me quedaba allí, cuando usted quiera. Y esa misma madrugada me llamó y me dijo, va a dar don Pablo en Valparaíso un meeting a las 8 de la mañana. Y le dije, pues véngase para acá con el taxi que nos vamos. Nos fuimos para allá. Y la verdad es que fue una cosa sorprendente, porque claro, llegar en el año 68 de este país, desembocar en aquella avenida de Valparaíso y encontrar la plagada de banderas con la hoz y el martillo, banderas del Partido Comunista, un gentío enorme, los himnos revolucionarios, y diviso la gorrita de repente de don Pablo, la gorrilla verde visera que llevaba, y sin más ni más, me colgué el magnetófono en bandolera, aquellos que tenían un mando a distancia.
Sí, que pesaban un montón, ¿no?
Eso es. Y me fui abriendo camino como aquel del chiste del metro. Con permiso, permiso, permiso. Y me planté delante de Neruda. Y recuerdo que le dije, don Pablo.
Vengo de España.
No, inmediatamente me sentí levantado, como si levitara por unas manazas que eran sus guardaespaldas en el aire. Y él les calmó con la mano y dijo, déjenlo, déjenlo. ¿De dónde viene usted? Y le dije, de España. Y entonces él me dijo, ah, del ABC. Y entonces yo dije, no, vengo de Radio Madrid, porque entonces hablar de la SER allí no era reconocible.
Claro, claro.
Ah, de Radio Madrid, bueno, y dije, sí, he recorrido 10.000 kilómetros solo para hablar 10 minutos con usted. Y entonces me tomó del brazo, nos abrimos caminos por ahí por la Alameda, se retrasó el meeting y estuvimos conversando media hora.
Madre mía, los 10 minutos.
Y le traje
minutos
a Manolo su entrevista
con
de
Pablo
la cual
Neruda.
Quedaron solo las raspas cuando pasó por la censura aquí. Porque para darte un solo dato, Neruda se despidió cuando yo le recordé la Casa de las Flores, sus encuentros con Luis Rosales, con García Lorca, todas aquellas vivencias que había tenido. Y él al final le dije, ¿siente usted nostalgia de aquellos años en España? Y me dijo, sí, mucha, pero dígales a los españoles que no podré... No volveré a pisar su querido país en tanto en cuanto ese general no tenga 20 toneladas de cemento sobre su esqueleto.
Pues nada, todo eso censurado.
Ah, no, eso es mucho más. Y todo, casi todo lo del principio se quedó en nada, en 10 minutos la entrevista.
Bueno, qué cosas, qué anécdotas, qué interesante, Miguel. Estamos con Miguel de los Santos hablando de entrevistas, hablando de personajes. Estaba sonando por lo bajini una que estoy segura que te trae a la memoria, pues ni más ni menos que al gran Félix. Estamos hablando...
Sí,
del
hombre,
el hombre y la tierra. Yo quisiera que me dijeras de la televisión, ¿quién ha sido para ti tu gran maestro? ¿De quién aprendiste mucho? ¿Quién fue para ti el grande, el más grande de los grandes que ha dado la televisión?
Bueno, yo mi forma de ser, mi estilo... quizá yo no es que tuviera un referente porque me pareciera él, ni mucho menos, pero siempre me gustó mucho la personalidad enorme de Federico Gallo en televisión.
Bah, qué entrevistas, ¿verdad?
Sí, era un y también Soler Serrano. Eran dos estilos, porque a mí el género de la entrevista en televisión es lo que más me ha gustado. De ahí posiblemente que de todo lo que hice, aunque hice, como tú bien sabes, programas de primerísimo nivel, como La Gran Ocasión, que era para situar a los oyentes el OTE de aquellos años. Sí, La Gran Ocasión era un precedente de Operación Triunfo, ¿no? Con galas, con grandes personajes y tal. Y sin embargo, el programa del que yo guardo más grato recuerdo, y algo debía tener cuando fue el único programa que me premiaron, y me premiaron incluso en la Asociación de Críticos de Nueva York, que es Retrato en Vivo. Y era un programa, como tú recordarás, que aunque iba en la 2, le tuvieron que dar prime time porque alcanzó una notoriedad muy grande. Y que me recuerdan desde Joan Manuel Serrat a Julio Iglesias, pasando por Maciel, los que quedan de Mocedades, Rafael.
Hombre, es que la música siempre ha agradecido el que trataras a los cantantes, a los artistas,
sí,
de una manera
el otro lado
muy especial, ¿no?
Sí, 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 sí. Me dicen, ¿era un programa de entrevistas? No, era un programa de relato biográfico, porque yo lo que hacía era ir marcándole el paso al personaje para que él, en primera persona, se dejara ir en sus recuerdos y evocara lo que fue su infancia, su juventud, cómo llega el éxito y el punto en el que estaba viviendo en ese momento. Y yo creo que el secreto fue aquello. Fue un programa que a mí me produjo grandes satisfacciones y alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, yo había estado en Cuba rodando documentales para 300 millones, digo, reportajes para 300 millones y anteriormente para la serie que hice de con otro acento muchas veces. Pero estuve unos años sin aparecer por allí y de repente tuve que ir a hacer un trabajo allí otra vez con otra serie y de repente llegué al aeropuerto y cuando llego veo que los militares que había allí en el S me empiezan a señalar, ay, empiezan a llamar adentro. Claro, yo, el carnet de periodista y toda esta historia y tal y como estaba Cuba en aquellos años, pues empecé a decir, Dios mío, que me coja...
Que la hemos liado.
Que la hemos liado.
La hemos liado.
Pero llaman la atención porque de repente oigo decir, vengan, aquí está el de Retrato en Vivo, muchachos, tal. Y aparecieron todos los milicos de allí a hacerse fotos conmigo.
Pero descubrí, ¿qué me estás contando? Pues, que se veía en...
Había Televisión Española les había regalado varias series de televisión y entre ellas todas las series de Retrato en Vivo, que eran nada menos que 100 programas que habían estado emitiendo en el único canal en color de la televisión,
o sea,
cubana.
Que te habías hecho el hombre más popular.
Claro, pero
con
escucha,
diferencia.
Nieves, en prime time del sábado, y los 100 programas, y tuvo tal éxito que, como tenían poco material, se conoce, pues cuando terminaron el último empezaron otra vez por el del principio, con lo cual aquello era una cosa tremenda. O sea, estas cosas que solo produce la televisión.
Bueno,
¿no?
Pero no tuviste entonces ningún problema, ¿no?
Todo lo contrario. Bien. Tuve alguna obligación que cumplir, me pidieron que presentara programas de fin de año, por ejemplo.
Ay, ay, ay.
Una cantidad de líos tremendos. Pero
bueno, tú has estado mucho en el otro lado del charco. Yo creo que amas profundamente América. Lo hemos visto, nos lo has contado y nos lo has dicho de tal forma que me gustaría saber si hay algún país que te gustaría volver, si hay alguien de los que tú aquí cuentas que te gustaría volver a ver.
Mira,
aunque fuera nada más, ya sé que es imposible porque muchos se nos han ido.
Mira, he estado con todos estos grandes personajes, con Guayasamín en Quito, hice un reportaje maravilloso, por ejemplo, los que hemos nombrado ya. Y fíjate, te va a sorprender si te digo que tengo añoranzas de dos de los menos conocidos porque me causaron una impresión tremenda. Uno es Jaime Dávalos, el folclorista, el cantautor argentino con el que estuve en el Encón, en los Andes,
¿sí?,
escuchándole cantar con la guitarra, él que era el autor y no lo había grabado nunca, una versión de La Nochera estremecedora. Y luego, por encima de todos ellos, muchas veces he soñado que volvía a encontrarme con Chabuca Granda. Aquella Chabuca que yo conocí y con la que luego me encontré años más tarde cuando presenté el Festival de la OTI aquí con Matías, por cierto, estaba con el jurado,
sí,
Matías, cuando ganó una canción nicaragüense. Aquella Chabuca de ojos glaucos, de un azul inolvidable, de una mirada inteligente y de un vocabulario, Nieves, que a ti, que tú eres una purista de esto, yo lo sé por tus libros, por tus novelas, como yo, tienes el vicio de la investigación lingüística para buscar todo aquel término que se ajuste más a una situación, a una persona, a una definición, etc. Me pareció un ejercicio de poesía cuando hablaba con ella, verdaderamente inolvidable. Mi encuentro con Chabuca en la Alameda de los Frailes, en Lima, no lo he podido olvidar nunca.
Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
Estamos escuchando a Chabuca. Que no nos quiten la memoria, porque somos lo que fuimos. Y de alguna manera está tan presente, ¿verdad? Si tuvieras ahora que decir un nombre del mundo de la comunicación, ¿ese nombre cuál sería?
Así que me surja espontáneamente.
Ese, el primero.
Bobby Deglané.
Bobby, bien.
Porque yo diría, ustedes, como dijo aquel, claro, con él empezó todo. Fue el primero que elevó la categoría de comunicador a la excelencia. O sea, era un hombre que, más allá de ser chileno, y precisamente Chile es uno de los países más cultos en la utilización del lenguaje, junto con Colombia, porque hay cosas sorprendentes, hablando del lenguaje y de estas personas, Nieves. Uh-huh. Todavía sitios donde te sientas y se te acerca una mesera, como dicen allí, te dice, ¿se le ofrece algo a su merced?
¡Qué bonito, me encanta!
Encontrarse con esas cosas, ¿cómo no vas a amarlo? Y todo, claro, lo que yo escribo y hago, y lo que he escrito y lo que escribiré, y lo que leo, está impregnado de esa hispanidad tan nuestra, tan maravillosa, de esa herencia que dejamos en tantos millones de seres humanos, que de los que yo me empapo en sus libros. Mira, este verano he estado leyendo, he recuperado una novela de Maella, de Maella, Eduardo Maella, ¿sí?, un escritor argentino de principios del siglo XX, que se titula Todo verdor perecerá, que es una maravilla y es una novela apenas conocida. Alejo Carpentier, con sus pasos perdidos.
Queda tanto por leer, ¿verdad? Tanto por hacer, tanto por contar. Pues Miguel, nosotros queremos escuchar tu voz tan maravillosa, tan bonita. Estábamos todos aquí callados, todos mirándote, porque todo lo que dices nos importa. Así que esta es nada más que una entrega, porque seguiremos hablando de los recuerdos y de los relatos de la memoria de Miguel de los Santos, que así se llama este libro, que sin duda es una auténtica joya. Miguel,
muchas
que
gracias,
pases,
señora,
un buen puente. Qué suerte tenerte a tu lado y qué suerte tenerte de amigo.
Oye, y qué suerte, como te digo ahí en la dedicatoria, tenerte a ti de amiga de tantísimos años y de haberte visto crecer, no ya física, sino intelectualmente, de la manera en que lo has hecho. Me
pues
parece una maravilla. Enhorabuena.
Gracias, Miguel de los Santos. Con él hemos llegado al final del programa. Espero que hayan disfrutado mucho estas 3 horas de radio. Nosotros ya por hoy echamos el cierre, pero mañana a las 4 estaremos otra vez junto a ustedes. Gracias de corazón. Adiós.
La lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay,